Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. Recuerda, estamos en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero en esta jornada de jueves 18 de marzo. Un jueves donde tenemos un montón de frentes abiertos en el fútbol, en el baloncesto, en el mundo del polideportivo, en especial en el mundo del polideportivo, la cita a las 7:30, cita con la historia del Bishoker Umán Tequera de fútbol sala, que se juega el pase por primera vez en su historia a la fase final, a la final a 4 de la Copa del Rey. Para ello deberá derrotar a todo un histórico, a todo un Miura como es el Pozo de Murcia. Los jueves ya sabes que es día de baloncesto en la cadena COPE, tenemos nuestra habitual tertulia de básquet. Enseguida dialogaremos con Alfonso Queipo de Llano, Anicelda Bodrama, José María Martín Urbano y el doctor Manolo Vaca. Mucho que hablar, cosas que han pasado en los últimos 7 días en el conjunto de Unicaja de Málaga. Y en este día, el 18 de marzo, donde se cumple un año del fallecimiento de uno de los mejores técnicos en la historia del Málaga Club de Fútbol, de don Joaquín Peiró, y la Fundación Málaga Club de Fútbol ha tenido un detalle precioso con el técnico madrileño y con el galgo del Metropolitano. Y a partir de ahora, el banquillo local, el banquillo del Málaga Club de Fútbol, será el banquillo de Joaquín Peiró. Gran detalle el que ha tenido el Málaga a través de su fundación de recordar un año justamente después de su fallecimiento y que sea eterna la figura de Joaquín Peiró en Málaga. No es para menos, llevó al Málaga de jugar en segunda división a hacerlo en Europa y codearse en los cuartos de final de la extinta Copa de la UEFA. Así que muchos motivos, mucho argumento para hablar hoy del mundo del deporte. Además, hoy va a estar con nosotros en la segunda parte del programa el entrenador del Atlético malagueño, Juan Francisco Funes. Así que creo que tienes unos argumentos para acompañarnos como menos, hasta las 4:30 de la tarde. Así que vamos con los titulares de esta jornada. Como digo, jueves 18 de marzo. Bienvenido, bienvenida. Y siempre es bienvenido mi querido Enrique Ortiz. Don Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Tú tienes planificado tu presupuesto para la próxima temporada ya? ¿Qué tienes que comprar? ¿Qué tienes que vender? Y
sí, además...
¿Cómo tienes que adornar tu casa para la época de verano?
¿No? El mío siempre se mueve más o menos en el mismo baremo, es decir, de cero a poquito más. Así que sí, yo lo sé. El que no lo sabe es el Málaga y sobre todo ahí el que tiene que entrar a planificar la temporada, que no es otro que Manolo Gaspar, pues evidentemente con la ayuda y con la opinión de Sergio Pellicer. Y es que el Málaga está pendiente de la Liga para esa planificación que hablamos de la próxima temporada. Con el objetivo de la temporada, la verdad, ya al alcance de la mano, el de la salvación, pues el club ahora lo que busca es un poquito agilizar esa planificación para la próxima temporada, pero el problema es que aún no conoce esos ratios económicos en los que se podrá mover el conjunto. Manolo Gaspar, el director deportivo, reconoce pues que es difícil poder planificar sin saber las herramientas de las que se va a poder disponer. Escuchen a Manolo Gaspar.
Bueno, ese tema... lo hemos hablado antes con una pregunta anterior. A día de hoy no sabemos cuál es el límite salarial que vamos a tener. La verdad que se hace complicado el poder planificar porque, bueno, no es fácil. Pero bueno, estamos, pues como siempre, preparados y con el trabajo hecho para en cuanto tengamos la cifra ir cerrando cosas. Pero sí que es verdad que, bueno, una dirección deportiva está constantemente trabajando y a la espera de tener la herramienta. Así que bueno, de momento no tenemos noticias, espero tenerla cuanto antes para así poder llegar a tiempo a muchas cosas.
Bueno, no le falta razón a Manolo Gaspar, que siempre cuando hay poco dinero lo mejor es adelantarse, ¿no?, a los tiburones que te puedes encontrar en el mar. Quédate con el apellido, así se dice, Enrique. Stefan Šćepović, ¿eh? Apúntatelo. Šćepović, ¿eh? Vale, Stefan, vale. Va a poner en su camiseta, dorsal 14 del Málaga. Se apunta precisamente al partido del domingo ante el Tenerife. El delantero serbio afirma que se encuentra bien físicamente y se siente preparado para jugar. El club malagueño ya tiene el transfer de la Federación Japonesa de Fútbol y ahora es Pellicer el que debe decidir si alinea al futbolista balcánico, porque él dice que ha estado trabajando también en su país durante los últimos tiempos y que físicamente se encuentra bien.
Físicamente me encuentro bien, como he dicho anteriormente a tu compañero, pues la verdad que estaba entrenando muy bien en Belgrado. Lo único que, bueno, es verdad que algún entrenamiento con el equipo pues voy a necesitar, por eso estoy entrenando fuerte con el equipo y a estar preparado para el partido del Tenerife y después pues ayudar cuanto me toque, ¿no?
Pues las palabras de Šćepović, que es como se pronuncia el nombre del serbio, de Stefan, que yo creo que se va a quedar así también para muchos. Y lo que prepara ahora el Málaga pues es el partido del domingo ante el Tenerife, eso sí, con dudas en el apartado físico en algunos jugadores. Por ejemplo, Josua Mejías con un golpe en la rodilla se ha entrenado hoy en el gimnasio, mientras que siguen fuera Ramón Enríquez, Ismael Casas, David Lombán por esos problemas con el COVID-19 y el portugués, el delantero Orlando Sá. La buena noticia es que Hicham se va encontrando mejor y sigue progresando en su readaptación.
Sí, señor, pues a ver si pronto vemos al marroquí ya sobre el césped. Y lo que te comentaba al principio, Joaquín Peiró, siempre en el recuerdo. El Málaga, a través de su fundación, homenajea al mítico entrenador cuando se cumple justamente un año de su fallecimiento. Lo dejó Joaquín Peiró el 18 de marzo de 2020 a los 84 años de edad. Y a partir de ahora, este técnico que tanto nos hizo vibrar. Yo, de los mejores momentos que recuerdo con el Málaga, encima, fíjate, por encima de muchos momentos del Málaga de Pellegrini, se lo debemos a Joaquín Peiró y esas bandas, Agostinho, Rufino, Fete, Cataña, el propio Edgar, la doble D, los Bravo, Roteta, la Reinzar, bueno, con Joaquín Peiró, o sea, Sandro Movilla, con Joaquín Peiró, que lo llevó directamente hacia la gloria, hacia los cuartos de final de una Copa de la UEFA. Así que a partir de ahora, el banquillo local, el banquillo del Málaga, se llamará banquillo Joaquín Peiró.
Es un detalle bonito, Emilio, y yo esto no lo había escuchado. No sé si hay muchos banquillos en el fútbol español que estén homenajeados de esta manera, ¿no? No sé, no me suena, no suele ser un homenaje.
Alguno habrá, me imagino. Pero claro, por lo menos Málaga es la primera vez que ocurre, sí, en cualquier ámbito deportivo.
No, ¿sí? Trasciende mucho, pero lo habrá. Pero lo que está claro, que aquí en Málaga sí que nos lo vamos a aprender, y sobre todo en esa buena figura, la de Joaquín Peiró. El Tenerife, como decía yo antes, el próximo rival del conjunto blanquiazul, pues llega a la capital de la Costa del Sol en un buen momento, aunque eso sí, a domicilio baja enteros. Desde la llegada de Ramis al club blanquiazul ha logrado 26 de los 48 puntos en juego, más de la mitad que estuvieron en juego. El Tenerife, desde el debut del técnico ante los almerienses con derrota por 2-0, ha logrado 8 triunfos, 2 empates y 6 derrotas.
Sí, señor, buenos números los de Rami, que está muy cerquita del Málaga, está pegado en la tabla clasificatoria al conjunto blanquiazul, 40 el Málaga en puntos y 39 el Tenerife. Baloncesto, el Unicaja ha vuelto a los entrenamientos tras la derrota ante el Barça y se centra ya en el partido ante el Obradoiro de este próximo sábado. Hay buena noticia, Casicari finalmente va a poder contar con Darío Brizuela, al menos mañana va a estar en la expedición del equipo malagueño y espera probarse para estar en ese encuentro frente al conjunto compostelano. Y ojo, porque Carlos Suárez va más en su progresión, en su recuperación, ya hace parte del entrenamiento, aunque todavía seguirá siendo baja de cara a ese partido frente al Obradoiro. Habrá que esperar a la próxima semana al San Pablo Burgos a ver si puede reaparecer o no el capitán del equipo malagueño. Unicaja, hay que recordar que a día de hoy es noveno, está igualado con el octavo, y ojo porque ayer ganó el Juventud, lo hizo en la pista del Movistar Estudiante, y se encuentra ahora el Unicaja a tres partidos de los verdinegros, que son séptimos clasificados. Unicaja tiene 12 victorias, el Juventud cuenta con 15 en su casillero.
Y es cierto que ahora Emilio, el baloncesto, el fútbol sin público, nos hace y nos abre la posibilidad de escuchar sonidos que antes eran imposibles de escuchar, ¿no? Hablo de los protagonistas, de lo que se habla en el terreno de juego, de cómo se dirigen los entrenadores a sus jugadores. Eso la verdad que nos ha sorprendido, pero no deja de sorprendernos otro hecho, y es que, por ejemplo, Casicaris ha sido protagonista esta semana en la jornada de la ACB, en esta última derrota frente al FC Barcelona, porque al técnico del Unicaja, Casicaris, se le colocó un micrófono para ver cómo vivía el partido del equipo malagueño, como digo, en el Palau Blaugrana, donde demostró la intensidad con la que el griego afronta los partidos. A mí me encantan este tipo de sonidos, así que escuchen un poquito de Casicaris.
Don't forget, when we play offense one, you go up and the point guard in the corner. Van con Bolmaro, van a defensivamente, bueno, nos van a apretar nomás. Oriola, segundos. Se ha quedado Oriola, no ha salido. Alberto, hay que botar hacia la izquierda, estamos en la misma línea. No estás bien ahí porque, ves, ha saltado tu jugador. Buen tiro, va. Atrás. Segundos. Ahora no defendemos nada. Just play. Let's play. Me miras. Podemos hacer una falta en el suelo, ¿no? Dion. Oh, oh. Bravo, Gianni. Muy bien. Perfecto. Tana Mugamore, Pusti Mugamo.
Eso último en griego.
Ahí, y ahí dice, te quiero mucho, árbitro.
Ahí, durante todo el tiempo que lo hemos escuchado hablando en castellano y en inglés, ha sido políticamente muy correcto. Eso último ha sido en griego y ya sabemos que cuando Casicari se cabrea, habla en griego, ¿eh? Que nos enteramos menos de lo que dice.
Hay otra muy buena que Germán Gabriel está a su lado y le dicen, oye, no recuerdo el jugador, pero en plan, se está comiendo a Guerrero, efectivamente. Hay que
luego,
sacar
luego
a
lo vamos a escuchar. Luego lo vamos a escuchar. Sí, bueno. Sí, por lo bajini.
Sí, y el otro dice, ¿qué? Y dice, se lo repite y dice Casicari, venga, Yanis, para adentro.
Sí. Luego, hay, fíjate, son tres minutos, pero se ven gestos, cosas
claro.
que dicen mucho de Casicari. Y oye, yo lo que deduzco es que su hombre de confianza en el cuerpo técnico, sin desdeñar la labor de ninguno, ni mucho menos, faltaría más, ¿no? Pero que es precisamente Germán Gabriel el que está más pegado a él, ¿no? Seguimos con el baloncesto, en este caso con Unicaja Femenino, que le plantó cara al líder invicto, al Leganés, pero finalmente acabó perdiendo. Cayeron 75-77. Quedan dos jornadas para que termine la primera fase y las malagueñas están a dos victorias de la cuarta plaza que da acceso a la Liga de Ascenso. Tienen muy, muy complicado. Tienen que ganar los dos partidos y esperar que alguno de los equipos que tienen de por medio pierdan también esos dos partidos. Lorena Aranda, entrenadora de Unicaja, dice que lo dieron todo.
Le hemos plantado cara a un todo invicto como el Leganés con el caso que tienen. Es verdad que ya venían con algunas bajas, nosotros también. Y bueno, al final lo que se les pidió a las chicas es que compitieran hasta el final y creo que no se les puede reprochar nada. Hemos intentado hacer distintas cosas defensivas que en parte sí que no han salido. Cometemos errores, algunos por juventud, otros por cansancio. Y luego en ataque también hemos intentado buscar mirar dónde no le podemos hacer un poco más de daño y también creo que lo hemos llevado a cabo. Al final se deciden partidos así se deciden por detalle y bueno, se lo han llevado allá, felicitarlas.
Seguimos hablando de baloncesto, volvemos al masculino y en concreto a la LEP Plata, porque el Club Baloncesto Marbella se mide a las 6 de la tarde al segundo clasificado de dicha categoría, de la LEP Plata a la Lega Cantabria. El equipo costasoleño buscará la victoria que le daría dar un paso importantísimo en sus aspiraciones por jugar la fase de ascenso a LEP Oro. Rafa Piña, técnico del Marbella, habla precisamente de este partido ante el conjunto cántabro.
Partido muy complicado, partido donde viene uno, creo yo, de los mejores equipos de la competición. Ahora mismo está segundo y yo creo que tiene una plantilla muy, muy completa, donde incluso ha fichado en el mercado de invierno a dos jugadores procedentes del Poro. Y va a ser un partido complicado. Queremos estar a la altura, competir y ir a por él.
Hora de Rafa Piña, y por cierto, lo que te decía, cita histórica para el Bishóquer Humantequera, se juega a las 7:30 los cuartos de final de la Copa del Rey ante el histórico El Pozo de Murcia. Lo hace a eliminatoria única y lo hace precisamente en tierras murcianas, por lo tanto una victoria meteora universitario en esa fase final, en la final a 4 por primera vez en su historia. Moli dice que sería evidentemente muy bonito llegar a esa final a 4.
Bueno, sería bonito ganar y llegar a una Final Four sería histórico para el fútbol sala en Málaga. Pues lo vamos a intentar, no cabe otra. Ellos tienen que ser responsables y como profesionales que somos de este deporte, pues tenemos que demostrarlo, ¿no? Es verdad que tenemos que quitar la máscara y olvidarnos de lo que ocurrió este partido y pensar de que bueno, que tenemos que corregir todos los errores que cometimos y no volverlo a hacer y aprovechar las ocasiones, que creamos muchas y tenemos ocasiones.
Pues es lo que dice el técnico, sin lugar a dudas, del Bishóquer Humantequera, el bueno de Manuel Luigi Moli, cita hoy, como digo, con la historia. Hacemos un mínimo alto en el camino. Ya veo por aquí a todos mis contertulios, a Manolo Vaca, José María Martín Urbano, Anicel Labodrama, Alfonso Queipo de Llano, que también lo veo apareciendo por aquí, ya me pone la manita, ya lo veo por ahí también al bueno de Alfonso Queipo de Llano, y de Anicel Labodrama en unas playas paradisíacas. Decía, me aparca el velero en cualquier lado y está viendo las playas paradisíacas. Ahora me contará dónde ha echado el ancla el bueno de Anicel Labodrama. Mínimo alto en el camino, me voy contigo con las redes sociales y nos vamos a comer al asador Iñaki, ¿eh? Que todos Hombre. Los que estamos aquí somos papá y tú, Enrique, ya estás en nada de serlo. Mínimo alto en el camino y nos vamos a comer asador Iñaki.
Vamos allá.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30, Obradoiro Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casirra Nevada, Segurisur Sistemas de Seguridad, Credialfe Servicios Financieros, Tesesa, Rey de Abastos y EU Instalaciones.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
¡Aleluya! Este año... ¡Una Daily! Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes. 3 y 17, abrimos nuestras redes sociales, como siempre, Facebook y Twitter. Facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Don Enrique, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Pues en el día de hoy estamos preguntando por el último fichaje del Málaga, por Šćepović, que estará disponible ya para el partido ante el Tenerife. Y lo que preguntamos es si le pondrías ya de titular en el partido del domingo en la Rosaleda. Mira, Lucas Che nos cuenta que yo jugaría con él de salida si está en forma. Quedan pocas jornadas y si no empieza a jugar desde ya, no podrá ayudar el equipo. Francis Rueda nos cuenta que él también le pondría, porque a mí Calle Quintana no me convence nada. Juani nos cuenta que si está en condiciones, pues él le pondría. Hay que ganar este partido sí o sí. Andrés Barranquero, yo lo pondría, pero en la segunda parte, no de titular. Paco Luque nos cuenta que él tampoco lo pondría. Yo no lo pondría porque Calle está jugando bien. Y Alberto nos cuenta que Šćepović, Julio o Lore. Necesitamos un delantero con movilidad y sobre todo buena posición al remate. Y Calle no está a buen nivel como lo estuvo al principio de temporada. Pues esas son algunas de las opiniones de nuestros amigos tanto de Facebook como de Twitter. No muy de acuerdo yo con este último. Yo creo que Calle está muy bien en estos últimos partidos, ¿eh?
Falta que enchufe alguna...
Sí, no de cara a portería, pero sí. En otro tipo de trabajo se ha visto una mejoría en Calle Quintana, sí. y yo, evidentemente, quizá algún minutito le daría, pero yo no movería nada del once inicial de la alineación del Málaga.
Bueno, pues saldremos de duda en torno a las 3 menos 10, una hora antes del inicio del partido, que empieza a las 4 entre el Málaga y el Tenerife, si Šćepović es titular o no. Te estamos preguntando si tú, como aficionado del Málaga, lo colocarías precisamente en el 11 de titular en ese partido frente al Tenerife. Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 19, venga, que tenemos mucho papá en la tertulia. Enrique, llévanos al asador Iñaki. Vámonos. Que mañana tenemos el día de los papás, tenemos el día de los José, de la Josefa. Venga, estírate, Enriquito.
Me toca sacar la cartera.
Siempre, la chequera.
Lo merece.
El límite salarial para ti no existe.
No existe. Vale, en días como mañana lo puedo dejar pasar, ¿eh? Porque ya saben que mañana se celebra el Día del Padre, que lo puedes celebrar mañana y durante todo el fin de semana, por supuesto. Y lo merece bien porque el padre, pues siempre es el héroe favorito. Y es que desde las despensas de Iñaki, fíjate, han preparado algo especial para celebrar el Día del Padre. Pues puedes regalarle y quedar como un señor el lote de pulpo a la brasa, chuletón de ternera retinta, una serie de surtidos ibéricos, quesos, atún en escabeche, anchoas del Cantábrico, vamos, no falta nada. Y además, para maridar un poquito todo esto, pues vino dulce y, como no, el vino tinto de Asador Iñaki. Todo eso por 55 euros. Ve a recogerlo o con el servicio delivery te lo pueden llevar a casa con la garantía. Todo esto de Asador Iñaki.
Yo me tomo el chuletón, el pulpo, el vinito dulce y tardamos 4 años en levantarme, ¿eh? De la cama, porque quedaría Roque, qué bueno tiene que estar todo eso.
Está completito, completito, ¿eh?
Completito, vaya, sí, está buena que se puede pegar uno el día del padre, como se merece. Pues venga, tírate, vete como siempre, Asador Iñaki. Con ellos vamos a afrontar nuestra tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Venga, vamos con nuestra tertulia de baloncesto. ¿A dónde habrá llevado ese velero llamado Deseo Anicet la Bodrama? ¿Dónde ha echado el ancla que tiene unas playas paradisíacas hoy para entrar en la tertulia? Don Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un lugar que, bueno, recomiendo firmemente, que es la playa de Santa Comba en Ferrol.
Hombre.
Ah, o sea, eso es el mismo Ferrol, Anicet.
Esto es justo, bueno, por las afueras de Ferrol, mirando hacia La Coruña.
No, ¿el agua está muy fría por ahí en verano o no?
El agua en las rías altas y bajas siempre está fría, que a mí me encanta.
Eres un valiente, dice. La playa está espectacular, pues oye, tenemos una cita, ¿eh? Playa de Santa Comba, dicho que se llama.
Santa Comba, en el pequeño municipio de Cobas.
Enrique, apúntatela. El año que es el Día del Padre lo celebramos allí tú y yo, ¿eh?
Desde luego.
Hay buen marisco, obviamente.
Yo más que de agua fría soy de cerveza fría, así que no os preocupéis por eso.
No pasa nada. Tú y yo con una tumbona, una hamaca, ya no la apañaremos.
A mí me gusta con el termo enchufado en el barco.
El termo
enchufado en el barco y en el momento que te tira el agua, otra vez para arriba, ¡pum!
Alfonso, buenas tardes. La neverita para la playa te la encasquetamos a ti, ¿eh?
Así, yo he sido experto en nevera porque, por la edad que tengo, he transportado todo tipo de nevera por todas las playas. Y sí, también, señor, por eso tengo la espalda como la tengo.
Bueno, el que va a llevar los bocadillos, la tortilla de patata, es José María Martín Urbano. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, pues llevaré solo tortilla de patata. Pero sí, sin cebolla, ¿no?, ni nada, solo tortilla de patata.
Pues ya está, no hay problema ninguno.
Pensar que yo he vivido una nevada en el Ferrol tremenda. No sé si tú estabas aquel día. ¿Tú con David no has jugado, eh? ¿Tú con Nate David has jugado?
Sí, fue el primer compañero mío.
¿Te acuerdas el día de la nevada?
El día... Que
una
son,
nevada
que
tremenda, son, que con mantas en el banquillo.
Que son raros, pero sí, ahí cada 4 o 6 años hay una pequeña nevada en Ferrol.
¿Te acuerdas de aquel día, no?
Ese día aún no había llegado yo. Llegué yo en noviembre del 85. Yo creo que la nevada de la cual tú hablas es un año antes.
Pues seguramente.
Bueno, a Ferrol desde Málaga hay que ir de alguna manera. La caravana, yo, si me tengo que fiar de alguien, es de Manolo Vaca. Doctor, ¿eh?, la caravana la conduces tú para llevarnos a esa playa, ¿eh?
No la conduciré, pero creo que entre el agua fría y la nieve me voy a quedar aquí bañándome en la carihuela, ¿eh?
Pero hay buena cerveza, ¿eh? Como lo pide bueno, Alfonso, hay buena cerveza.
Por eso llevaré la caravana si queda para la cerveza.
Ahí está. Os paso algo de una cerveza ahí bastante buena, una nota.
Sí.
Estoy viendo, el apellido La Bodrama metido ahí también en el mundo de la cerveza, ¿eh?
Estrella Galicia, pero cuéntalo tú, Anice, que ya que se le da mañana el día al padre, que se estire tu hija. ¿Qué pasó con Danique? Cuéntame.
Exactamente. No, ella protagonizó, pues, un anuncio de Estrella Galicia, por supuesto. Que... Obviamente, no sé si me puede permitir tal, pero ella protagonizó un anuncio de Estrella Galicia, la revolución.
Escúchame, ¿y el pago fue Estrella Galicia ilimitada para todos los contertulios de la COPE o no?
Ahí está. Luego le mandaré una nota a mi hija a ver si nos puede pasar los términos del contrato.
Escúchame, que la excursión esa la organizamos, eso en un momento, la operativa, todo se la dejo yo a Alfonso, que esto Alfonso lo organiza en un pispa. Bueno, hablando de viaje, vamos a hablar del viaje de Unicaja este próximo sábado, a Santiago de Compostela. Desde la última tertulia, dos partidos para el equipo malagueño, uno en el que se sufrió, pero se ganó, un partido, diría que de mucha constancia, no con picos demasiado altos, pero victoria frente al conjunto del Gran Canaria por 82-76, y un partido que al final, el del Fútbol Club Barcelona, deja un mal regusto, ¿no? Porque durante todo el partido vimos que el Barça pues siempre iba por delante, que siempre iba una cabeza por delante del equipo malagueño, pero Unicaja nunca se desenganchaba, ¿no? Estábamos con esa famosa táctica del conejo de Manel Coma, y cuando Bachisca anota los dos tiros libres y nos ponemos a solo un punto, a falta de nada, de un par de minutos para que terminara el tercer cuarto, pues decimos, mira, vamos a tener al Barça donde queríamos, ¿no? Con el partido abierto para afrontar los últimos compases del partido. Como decía Casicari, José María, al final pues un tortazo el que se llevó el Unicaja de Málaga frente al Barça, que puso el rodillo, y ahí evidentemente Unicaja poco pudo hacer, ¿no?
Pues sí, el Unicaja confirmó perfectamente cuál es la posición, el sitio que ocupa hoy día en el baloncesto español. Algunas dificultades para vencer a un equipo medio como el Gran Canaria hoy día, imposible en Barcelona. Hay que recordar que el Unicaja estuvo cerca muchos minutos del Barcelona, pero todos esos minutos el equipo azulgrana jugó con suplentes. Creo que el equipo barcelonista decidió dar descanso a muchos de sus jugadores, y precisamente cuando los tiros libres, eso que tú has dicho, y el Unicaja se puso a uno, se dio cuenta que en la cercanía del final, se dio cuenta ya que vicio, que el partido no estaba para broma, metió a sus cinco titulares y fue, bueno, dicho y hecho. Nos barrieron en un instante.
¿Cómo viste el partido, Manolo? Bueno, esos dos últimos partidos, la victoria Gran Canaria y la derrota contra el Barça.
Yo vi que todo lo que está sucediendo tiene su lógica, ¿no? Es decir, que me importaba mucho más el partido de Gran Canaria que el partido del Barcelona, ¿no? Y me importa muchísimo más el del Obradoiro del próximo fin de semana. Es un equipo realmente casi en construcción. El remodelamiento es tan importante que estamos prácticamente en un equipo en construcción, y entonces, aunque nos quedamos con ese buen sabor de la boca de la Copa del Rey, no es lo razonable que a esta altura el Unicaja pueda con el Barcelona. Ni seguramente ni aconsejable. O sea que ahora lo que tenemos que centrarnos es que de los, me parece que son 11 partidos que nos quedan, tenemos que ganar 8 o 9 y no hacer cosas extrañas. Ir recuperando gente para el equipo, ir asentando ideas, a mantener ese espíritu y ese liderazgo que ha sabido crear Caxicaris, que queda muy claro en lo que habéis dicho, en las grabaciones que ha sacado la Liga, creo que era la Liga CB y Movistar, y que realmente se ve cómo es capaz de liderar a ese grupo, y bueno, a partir de aquí a crecer y a subir, pero realmente este era un partido anecdótico, y yo creo que todos sabíamos que no lo iba a ganar Unicaja, era muy difícil, ¿no?
Alfonso, ¿qué sacas de positivo en estos dos últimos partidos de Unicaja?
Hombre, en el último partido, en el Barcelona, el Barcelona está demostrando que es el mejor equipo de Europa, sin duda, incluido España. O sea, que quiero decir que el Barcelona, a pesar de los que llama José María suplente, que ya yo quisiera, los cinco suplentes, los peores, los de la cola, traerlo y trasladarlo a nuestro equipo, pues eso era que es imposible con ellos, porque cualquiera, Volmar o cualquiera, pues te la hace. Y la verdad es que pues el Unicaja jugó bien en una parte del partido. Efectivamente es cierto que ya sí que Vicio hacía muchos cambios y tenía mucha gente joven en el equipo, en el campo. Pero cuando dijeron todo a ponerse en serio, pero como si pues, se pone en serio contra el Fenerbahce o contra cualquiera, es que el Barcelona ahora mismo está totalmente intocable. Podíamos haber hecho un final de partido mejor y haber perdido por 8-10, bueno, es verdad, pero cuando el Barcelona se pone intocable, me estoy acordando en este momento de una canasta de Mirotic, de espaldas al aro, que hizo un movimiento de reverso con los pies fenomenal y a tablero, que dice uno, bueno, pero si es que, ¿a dónde va a llegar Mirotic? Si te la mete de 8 metros y al mismo tiempo te es capaz de hacer esto, pues, y Mirotic estaba de suplente, porque jugó poco tiempo y esas cosas, pero Unicaja no lo hizo mal durante los dos primeros cuartos, y en el tercer cuarto ya empezó a notarse que iba a tirar para arriba el Barça, y en el cuarto pues ya fue definitivo. En estos momentos yo creo que ya sigue Vicio y el Barça son un equipo que es intocable, y además el incluyendo al Madrid, que el Madrid claro no tiene su equipo de gala en estos momentos, pero de todas maneras es el único que le puede hacer sombra.
En 2021, recuerdo el dato, el Barça ha jugado 23 partidos, solo ha perdido dos en todas las competiciones, la Liga, la Copa del Rey y la Euroliga, es un dato demoledor. En Liga CB no pierde desde el 1 de diciembre, cuando perdía en casa frente al Valencia. Anicet, tu comentario, por cierto, yo para mí lo mejor del partido, mira que hubieron cosas, pero para mí lo mejor del partido fue poste alto mal con Tomás, conectando con el poste bajo Deon Thompson y sacando de la tercera en ese momento a Nikola Mirotic. Se me saltaron las lágrimas porque hacía mucho tiempo que no veía eso en Unicaja, Anicet.
Una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es, bueno, una cosa que ha comentado Alfonso, ¿no? Que ese partido, evidentemente, se va a intentar ganar, porque se vio una muy buena cara, de una de las mejores caras del Unicaja en la Copa del Rey, en el cuartos de final contra el Fútbol Club Barcelona. Entonces, en ese partido había esperanzas, pero evidentemente una plantilla del Barça donde el más bajito es más alto que 5 de los jugadores del Unicaja, es complicado, solamente por el planteamiento que hicieron de casi cambios continuos en la primera línea defensiva, donde con la envergadura era muy difícil, sin Darío Brizuela, ¿no?, producir oportunidades claras y tranquilas de tiro, era muy complicado. 5 asistencias para el Unicaja en este partido, denota que no podían encontrar situaciones, creo que 5 o 4 fácilmente, pues compañeros para crear una jugada y dárselo a un compañero, excepto la situación que estás tú comentando, Emilio, de poste alto, poste bajo, que es una jugada clásica, como lo pueden confirmar tanto José María como Alfonso. Pues sí, hay elementos buenos de este partido que se pueden utilizar, porque para mí siempre el equipo está en progresión, está en construcción. Entonces, pues nada, fue un tortazo, como lo dijo Fotis Katsikaris, un partido en el cual el Unicaja siempre estuvo ahí, pero ese 19-4 en el último cuarto, y bueno, no se puede decir mucho más en el partido, ¿no?
Un segundo. Anicet, y hay que tener en cuenta que Unicaja jugó sin base. Y digo sin base, ¿por qué? Porque Mekel, el hombre, está todavía para arrastre. Todavía este hombre no ha recuperado ni muchísimo menos lo que es. Alberto está con sí, con sa. Lleva una temporada un poquito regular. Y el peor partido de Fernández, los partidos, pases así a nadie y cosas por el estilo, que no es normal en él, por lo menos cuando tira y mete, pero es que tampoco le salió eso. Por lo tanto, no, jugamos un partido prácticamente sin bases.
Bueno, era por la envergadura, evidentemente. La envergadura del Barça impide que un equipo como el Unicaja, si no hay más creadores, y como dices tú, Gal Mekel crea bastante, genera bastantes jugadas, pero evidentemente está aún recuperándose, ¿no? Porque ha pasado por un trance bastante comprometida, bastante grave, superando las secuelas del COVID-19, ¿no? Del cual nos puede hablar Manolo tranquilamente. Y luego, Alberto está jugando, pero se le está exigiendo mucho a Alberto, y eso va a ir resintiéndose, Alberto, a lo largo de la temporada. Esperamos que para este fin de semana
en Galicia, pues el equipo esté mejor, un poco con la vuelta de Darío Brizuela. Pero la clave para el Unicaja es la defensa, ¿no? La defensa y luego pues la capacidad que tienen de generar más jugada y que Malcolm Thomas vaya mejorando su forma, porque ayuda mucho al resto del equipo, le da mucho equilibrio a la plantilla.
Bueno, hay que insistir que el Barcelona estuvo muy, muy corto de anotación, perdón, el Unicaja estuvo muy, muy corto de anotación en el partido con el Barcelona. ¿Por qué? Porque el conjunto azulgrana apostó por una defensa feroz en el perímetro. Vieron algunas facilidades dentro, algunas, no muchas, no muchas, algunas facilidades dentro y ninguna facilidad en el perímetro. Los jugadores del Unicaja no es que no metían triple, es que no podían ni tirar. Y claro, y los hombres altos del Unicaja, también con muchas faltas de tomas ese día, que lo sacaron del partido, pues y una progresión continua de Enzosa, que cada día que juega, juega mejor. Todos los días sube un escalón, pero a pesar de eso, todavía el juego interior del Unicaja pues se queda corto y no supo aprovechar las ventajas que dio, o no pudo aprovechar las ventajas. Yo creo que esto determinó que el Unicaja fuera un equipo sin triples o sin el número de triples que la estructura de equipo del Unicaja necesita, puesto que su anotación interior corta no tuvo los triples que necesita el Unicaja para ganar a cualquiera, mucho más al Barcelona. Efectivamente, faltó base ese día por esa razón. Y después, bueno, Manolo ha hablado de que está en plena remodelación. Yo entiendo lo que quiere decir Manolo, que se refiere al entrenador nuevo, a los nuevos sistemas, a los nuevos movimientos, aunque hay que recordar
que todo tiene un jugador nuevo. José Mari, pero sobre todo ahora también a los nuevos roles, porque no es que ha llegado casi Caris con todos los jugadores siempre disponibles y demás, es que ahora, gracias a Dios, recupera a Galmekel. Galmekel llevaba sin jugar, por ejemplo, sin Alberto Díaz desde el mes de octubre, es decir, estamos hablando ya del pleistoceno, eso, por ejemplo, es un detalle. Todavía no ha podido contar, por ejemplo, con Darío Brizuela, Jaime Fernández, Galmekel, Francis Alonso, lo vamos a ver si Dios quiere el sábado frente al Obradoiro, si Dios quiere para el próximo partido en casa frente al San Pablo Burgos, ya podrá estar en la rotación, imagino que todavía con un rol residual Carlos Suárez. Es que decir, aparte de los sistemas, también ahora a ver cómo se encaja Manolo todas las piezas, ¿no? Que muchas de ellas, lo hemos comentado ya aquí, no quiero aburrir tampoco mucho al personal, muchas de ellas muy, muy similares, que habrá algún partido que juegue una más y otra menos, y estemos diciendo aquí, hay que ver que no ha puesto a Francis cuando ayer metió 25 puntos, o hay que ver que no ha puesto a Butel, que el otro día hizo 32, y hoy lo saca dos minutos, fue a las dos primeras y no lo ha vuelto a poner, es decir, que todos los partidos, no sé si será positivo o negativo, a partir de la próxima semana, si Dios quiere, con toda la plantilla, vamos a tener debate con las rotaciones y con los roles de los jugadores, ¿eh?
A mí me parece muy interesante tu comentario por multitud de aspectos. El primero es porque realmente ese cambio de roles ha sido muy importante. De hecho, él empieza montando un poco el equipo con una labor sobresaliente de Darío Brizuela y Darío Brizuela se lesiona a continuación y tiene que reordenar aquello, ¿no? Pero incluso el propio papel de Capneckel no se ha valorado suficientemente. Es decir, una de las cosas importantes que tenía el partido del Barcelona era la puesta en escena. Esa puesta en escena que era casi intimidatoria con Pau Gasol en el banquillo y con una serie de comentarios que, por ejemplo, de Galmekel, solamente Sabané, al terminar casi el partido, hizo un comentario mínimo que, además del COVID, ha tenido su fractura en la mano. Es muy importante para un base tener una fractura en la mano. Pero es que, además del COVID, nosotros no hemos acostumbrado a hablar del COVID y de alguna manera pensamos que es tan malo que lo asociamos a algo muy negativo, y así lo es, pero la mayoría de los COVID que dan positivos son COVID asintomáticos en los screenings sistemáticos que hace en la liga, sin ninguna repercusión. No ha sido la situación de Merkel ha tenido de verdad un COVID, un SARS con toda su sintomatología, y realmente lo está superando también porque es el cuerpo de un deportista excelente y se está recuperando muy bien, pero realmente pasar eso es demoledor. Encima con una fractura de la mano izquierda y encima con la responsabilidad de base en un gran equipo como Unicaja. Por eso digo que en esa puesta de escena hubo detalles de este tipo que no se valoraron en absoluto, que en ningún momento prácticamente se dijo y que realmente, bueno, esa reordenación, podríamos seguir diciendo elementos, porque Carlos Suárez prácticamente todavía no ha contado para Casicari.
Digo prácticamente no ha contado porque contó el partido del Barcelona y poco más, porque no ha podido prácticamente jugar y está lesionado. Entonces son tantas piezas que quedan todavía que acoplar en su sitio, que yo creo realmente que lo que nos queda es todo bueno y que de esos 11 partidos vamos a tener muchas satisfacciones, pero que tenemos que tener la tranquilidad de que eso vaya encajando, lo cual no es fácil. Me ha parecido de lo más llamativo de las grabaciones estas de la Liga CB y de Movistar, cuando Germán Gabriel le susurra al entrenador, sí, que Rubén Guerrero no puede para nada con su pívot, que por favor, eso hay que solucionarlo de alguna manera, ¿no?
Oye, bueno, ya que hablas, Manolo, de la grabación, ¿te parece que escuchemos lo mejor, la parte más radiofónica? Porque muchas de las cosas no tienen sentido si no lo vemos, claro. Evidentemente. Vamos a poner la parte que yo considero un poquito más radiofónica, sobre todo los comentarios más en castellano, aunque sí, el exabrupto en griego, Anice, lo he tenido que dejar. Quiero que escuchéis ese micrófono que le ponía durante el partido frente al Barça, la Liga CB, la verdad es que dice mucho del carácter, de la pasión que pone a todas estas cosas Fotis Casicara. Vamos a escucharlo.
Dion, don't forget, when we play off in Swan, you go up and the point guard in the corner. Van con Bolmaro, van a defensivamente, bueno, nos van a apretar nomás.
A correr.
Sí. Oriola, segundos. Se ha quedado Oriola, no ha salido. Alberto, hay que botar hacia la izquierda, estamos en la misma línea. No estás bien ahí porque, ves, ha saltado tu jugador. Buen tiro, va. ¡Atrás! ¡Segundos!
Ahora no defendemos nada.
¡Just play! ¡Let's play! ¡Let's play! Me miras, podemos hacer una falta en el suelo, ¿no? ¡Dion! 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 ¡Oh, oh! ¡Bravo! ¡Bravo, Gianni! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡De putana, mugamore! ¡Pusti, mugamo!
¡Un pusti, mugamo!
Eso es. Luego está el comentario por lo bajini que le hacía Germán a... Oye, a mí lo que me ha dejado, fíjate, que todas estas cosas, a lo mejor alguno dice, es que este hila demasiado fino, ¿no? Pero creo por lo que se ve en ese vídeo, el vídeo me imagino que dura mucho más y la hace ver, lo que ha puesto son 3 minutitos no significativos de todo esto, ¿no? Pero me dice mucho de la unión de Casicari con Germán Gabriel, ¿no? Creo que Casimiro estaba más unido a Ángel Sánchez Cañete, que a priori creo que es el entrenador ayudante principal, ¿no? Dentro de ese cuerpo técnico que cada uno tiene su cometido, ¿no? Ángel Sánchez Cañete, el propio Paco Orioles y el mencionado Germán Gabriel. Pero por lo que se ve en esa imagen es, en este caso, Germán el que más contacto, más decisiones o influye, ¿no? En Fotis Casicari, que no lo digo sin ningún ánimo de acritud ni de crítica, ¿no? Pero que parece ser, ¿no? Por estos detalles, insisto, son solo 3 minutos y quizás demasiado prematuro por mi parte hacer juicio de valor, ¿no? Pero es lo que me extraigo de ese vídeo, más allá de la pasión que le pone Fotis Casicari al partido, ¿no?
Yo he tenido siempre entendido que el segundo entrenador del Unicaja es Germán Gabriel. Lo he entendido siempre. Quiero aclarar, supongo que entre nosotros sí lo sabemos, pero por si algún espectador oyente se ha despistado de segundo, es que reclama que Oriola está 3 segundos en zona.
En zona. Correcto. ¿Qué os parece a vosotros, Anice, Alfonso, estos sonidos que hemos escuchado?
Pues, son muy divertidos, sobre todo.
A ti no te hubieran puesto un micrófono, ¿eh? ¿Eh? A ti, si te hubieran puesto un micrófono, estaba todo el rato, pip, ¿o no?
A mí, si me hubieran puesto un micrófono, esta me sale por aquí. Pero bueno, eso...
Alfonso un día lo echaron por largar por la boca una cosa y después fue a hablar con el árbitro y le dijo que eso en Andalucía era qué guapo eres. Que no era exactamente.
No, me echaron... ¿No, Alfonso? Me echaron por darle una torta a Rafa Pozo. Y yo entonces le tuve que decir, pero es que usted... Si este es mío. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Ni suyo ni nada. Venga, a la calle.
O sea, que tú le pegas a un jugador de tu equipo y técnica le pitaría los tiros libres en contra y todo, entiendo, ¿no?
Casicari es lo que más se parece a un entrenador. Y el pobre de Luis, pues ya se parecía a un jubilado, ¿no? Entonces, claro, Casicari se parece a un entrenador. Ahí está, dentro del campo, dando instrucciones a sus jugadores y señalándoles qué cosas están pasando en el equipo contrario que puedan ser atacables por parte de su equipo. Entonces, claro, todas esas cosas pues no las hemos vivido anteriormente y Casicari lo que le pasa es que para jugar con el Barcelona le faltaría cambiar la mitad de la plantilla, y claro, no, no es posible.
¿Alguna conclusión? Me preocupa muchísimo ahora mismo la reincorporación de tantos lesionados, porque el Unicaja, vamos a ver, el Unicaja es más o menos, en el contexto nacional, puede ser el quinto equipo, quizás, ¿no? El quinto equipo en cuanto a presupuesto, me refiero, ¿no? Después de los cuatro de la Euroliga, no creo que haya ningún equipo en España que tenga el presupuesto de Unicaja. Sin embargo, pues se cae hasta el octavo, noveno puesto, porque la plantilla está muy mal construida, porque el equipo está muy mal hecho, porque tiene tres pivos, porque tiene tres ala pivos, porque tiene tres escoltas, y claro, así no hay manera. Entonces, como tú has dicho antes, Emilio, en fin, ahora, cuando estén todos, además de descartar algunos, que ya sabemos a quién van a descartar, pues me imagino que habrá jugadores muy valiosos que no pueden jugar, porque cuando tienes tres para un puesto, uno va a jugar cinco minutos, no puede jugar más. Entonces, como tú has dicho, y todo eso entrenar en un debate y en un desequilibrio, vamos a ver a quién le toca jugar menos, quién son los sacrificados y si echamos de menos a esa participación de esos jugadores.
Escúchame, con la vuelta, cuando vuelva, es que es lo que digo, todas las semanas vamos a tener un galimatías por un motivo u otro. Yo creo que casi Cali ve más de dos a Jaime Fernández que de uno. Si Galme que le empieza a rendir de nuevo con buen nivel, veremos para el dos, por ejemplo, a Jaime, al propio Darío Brizuela y a Francis Alonso. Tres jugadores de primer orden para un puesto. Está claro que alguien va a salir de ahí perjudicado. Con la vuelta de Carlos Suárez ya son otra vez 13 jugadores en la plantilla, habrá un descarte todos los partidos. Intuyo, José Mari, por lo que dices, que el que puede ser el descarte es Rubén Guerrero, que es el que está teniendo precisamente ahora un rol más residual.
Sería lo lógico.
Claro que y todo, digo que vamos a tener y también esto es la salsa, pero no me duele en prenda decirlo. Todas las semanas vamos a tener debate con este asunto, sin lugar a dudas. Se está intentando corregir cosas que desde el verano pues se veían mal. Dos rescisiones en una temporada en Unicaja no suele ser lo habitual. La primera fue la de Milos Salle, por todas las circunstancias que ya todos conocemos, con esa lesión de rodilla, lesión que además se agrava después cuando parece que ya estaba a punto de reaparecer por una lesión en el menisco. Por cierto, que Milos Salle se fue de aquí y no ha vuelto a abrir la boca ni para el típico agradecimiento, ¿no? Gracias por estos tres años y demás historias. No se volvió a saber nada más de él. Y en el caso de Gerún, pues ya lo que se preveía, se ha concretado, el club ha rescindido su contrato, le quedaba esta temporada y una opcional de cara a la próxima temporada. Siempre que hay una cosa opcional, si el club ejecuta esa cláusula, también tiene que indemnizar al jugador, es decir que se habrá llegado a un acuerdo, me imagino también satisfactorio para las dos partes, pero está claro que al fin y al cabo Unicaja palma dinero en esta operación. Y hombre, creo que a nivel de entrenador se quita, entre comillas, ¿no? Que se entienda la expresión, un muerto casi Cali, porque no contaba para nada en sus planes, de hecho estaba completamente fuera de la dinámica del primer equipo. Pero claro, con un año tan complicado en el que estamos viendo, es un lujo, ¿verdad?, tener que pagar a un jugador porque se vaya de tu club y confirmar que tu apuesta finalmente ha sido fallida, ¿no?
Has hecho, Emilio, tres comentarios muy, muy, muy interesantes, ¿no? El primero es en cuanto a tanto la jerarquía de los jugadores, de los roles de los jugadores, la jerarquía de los roles de los asistentes de Fuentes Katsikaris, que hay que recordar, lleva 11 partidos y pues han sido, de momento, pues 5 victorias, ¿no? Que no está mal, pero a la vez, refiriéndome a lo que comentó también Manolo, se está viendo mejoría, ¿no? Lo bueno en esta fase es que se ve que se está construyendo algo. Se está construyendo una nueva filosofía, nueva forma de jugar y jerarquías en los roles. Entonces, para mí, de la primera pregunta que hiciste, Emilio, yo creo que el segundo entrenador es, en este caso, pues Germán Gabriel, por el aspecto baloncesto, pero evidentemente Ángel Sánchez Cañete es muy, muy, muy importante por la parte que todo el mundo conoce de Ángel Cañete, que es el conocimiento estadístico y táctico de lo que es el baloncesto español y el baloncesto europeo, ¿no? Es muy bueno Ángel Cañete, entonces en algunos puntos hay muy buena comunicación de lo que yo veo
entre Fotis Katsikaris y esos dos asistentes, ¿no? Ángel Cañete y Germán Gabriel. Quizá en el partido del Barcelona con Germán haya que hablar mucho más, porque había aspectos muy de juego práctico, junto con el comentario y referente a Rubén Guerrero, que ha jugado solo un minuto y medio apenas, ¿no? Entonces, es algo muy notorio. Y luego, hoy en día, el tercer comentario tuyo, Emilio, hoy en día todos los clubes con sus plantillas que juegan a alto nivel, a nivel ACB, con la ambición que todo el mundo quiere de estar lo más arriba posible, y a nivel europeo, hay que tener siempre una plantilla con 13, 14 jugadores. Entonces, para mí la rotación esta nunca ha sido preocupante, porque la temporada es bastante, bastante exigente. La faena ahora, lo sensible, es la reincorporación en el juego de los que han estado de forma repetida, pues lesionados, ¿no? Tanto el capitán, al inicio de temporada, Jaime Fernández, Alberto Díaz en distintas fases, ahora Gal Mekel y luego Darío Brizuela. Eso es algo que le va a poner a prueba la capacidad, la habilidad de Fotis Katsikaris, ¿no?
Uh-huh. A mí no me importa que haya 13 o 14 jugadores. Exacto. Me da igual. Lo que creo que esos 13 o 14 tienen que estar jerarquizados. Lo que no puedes tener tres cortos iguales, tres ala pivo iguales, tres pivos iguales. Porque la inversión económica se empieza haciendo por un jugador que te resuelve, por uno que le sustituya y por otro que sustituya al sustituto. O sea que me parece muy bien. Tú dices que hay que tener 13 o 14 jugadores. Me da lo mismo. Si están jerarquizados, me da igual. Si no están jerarquizados, que es un poco lo que ocurre en el Unicaja, entonces me parece un desmadre total.
Exacto.
¿Cómo lo ves lo demás, Manolo, Alfonso?
¿Qué?
¿Que cómo ves esta situación?
Seguramente habría temporada.
Bueno, esta situación es la real, pero que venimos hablando desde la temporada anterior. O sea, cuando también teníamos aquellos castillos que después nos cogían rebote. Fichamos, este año vamos a tener los más grandes del mundo, tal, porque hemos hecho. Y después los más grandes del mundo los cogían rebote. ¿Esto qué es? Vamos a ver si los cogemos con los pequeñitos. No, pues es cierto que no, que el problema es ese. Repetimos en un mismo puesto jugadores, no solamente estos tres jugadores, el número, sino muy parecidos en cuanto al juego y demás, ¿no? O sea, si por ejemplo Darío y Fernández tienen que simultanear, como han tenido que hacerlo, el puesto de base, son dos bases muy parecidos, es decir, dos bases que no le dan un balón ni a su padre, para empezar. O sea, no dan un pase a nadie. O sea, ahí tenemos el caso de Alonso, por ejemplo. Alonso no recibe una pelota de los bases, esto ya empezará con Merkel a recibirlo, pero de estos otros bases, ni una pelota. Y después ellos son más jugadores de echar el balón al suelo y buscar la penetración. A veces cuando se encuentran con muchas dificultades y saltan demasiados jugadores defensivos a hacerle el 2-1, pues entonces sueltan el balón, pero con dificultad. Esta es otra cuestión que habría que poner en el debe de estos jugadores. Y no lo digo en tono de crítica, sino que lo digo porque no son bases. O sea que nosotros estamos jugando con esos dos jugadores que han hecho el esfuerzo de llevar ese puesto.
Pero, después, Alfonso, si Dios quiere, Jaime, sobre todo en el caso de Darío ya no va a jugar más de uno, estando Gal Mekel y estando Alberto Díaz, no va a jugar de uno ya, pero vamos, ni de lejos. El asunto viene porque Jaime pase a la posición de dos, que van a coincidir los tres jugadores de mayor talento quizás en la plantilla en esa misma posición, que son Jaime Fernández, Francis Alonso y Darío Brizuela, y que no son tres cualquiera, que... Por eso digo yo que está muy bien, espectacular tener a tres pedazos de jugadores en esa posición, pero claro, es que solo puede jugar uno, salvo en determinadas ocasiones, a lo mejor pueden jugar hasta los tres, ¿no? Jaime de uno, Darío de dos y Francis de tres, según cómo esté el partido, según el rival que tenga enfrente y según lo que te haga falta. Pero en condiciones normales, muy normales, solo va a jugar un jugador en esa posición, que claro, para cualquier equipo es un lujo asiático tener a estos dos jugadores sentados en el banquillo, ¿no? Por eso digo de la dificultad. Y haga lo que haga, Kasikari lo va a tener complicado y va a estar muy expuesto a la crítica, porque yo voy a ser el primero que diga, joder, ha salido Darío hoy, ha jugado 7 minutos más que Francia, ha hecho un 0 de 4, aunque forza 3 faltas, pero se ha acabado con 7 puntos, y joder, ha sacado Francia segunda vez, ha fallado el triple y ya lo ha sentado. O todo lo contrario, ha salido Francia y Jaime, no ha metido el otro, coño, Darío que le metió 33 puntos, otro y Álvaro. Creo que va a ser una situación, joder, muy difícil de lidiar, lo digo de verdad, yo sé que casi
que no va a estar... Claro, no va a estar... Y en el futuro hay que prescindir de uno de ellos, se prescinde y ya está.
Y José Mari, voy a más, ¿no? El caso del puesto de pivo, que cuando venga Suárez, está claro que uno va a tener que estar en la nevera, ¿no? Los nombres propios apuntan a dos, a Rubén Guerrero y a Deon Thompson, pero claro, a nivel de club, si te cargas a Rubén Guerrero, hombre de la cantera, hombre que en teoría tiene que ser una apuesta, aunque ya está también Yannick Enzosa, puedes echarte tierra también contra ti. Si prescindes de Thompson, que le quedan 3 triarios en Málaga, pero no deja de ser tu jugador mejor pagado, pues tampoco está bien.
Puedes jugar de 4 y de 5, y eso le da una oportunidad mayor.
Bueno, y fíjate, fijaros bien, en el partido del Herbalife, dos jugadores fueron especialmente interesantes, que fueron Butteil y Alonso. Bueno, pues contra el Barcelona, pues que jugó 12 minutos Alonso, Butteil no jugaría más allá de 15 o por ahí, y después estuvieron muy escasos en el tiro exterior.
Bueno, lo que pasa es que en la práctica, este año, por la cantidad tan enorme de lesiones, está viniendo bien la plantilla de 13, de 14, de 15, porque bueno, continuamente no se sabe quién van a ser los que van a jugar la siguiente jornada, con lo cual este año es más a más todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Y seguramente en temporadas, cuando estábamos en Euroliga, con esas plantillas tan grandes, pues hasta nos hubiera venido bien. Ahora, el tema de la jerarquización y de los roles en un equipo de este calibre es un tema muy delicado, porque la jerarquización es muy interesante cuando claramente se puede asumir un papel de jugador estrella, y a partir de ahí hay toda una escalera hasta jugadores que asumen un papel terciario, no secundario, y que lo asumen con naturalidad. Eso en plantillas de primer nivel como el Unicaja es muy complicado de hacer. Y yo pienso que si nos empiezan a respetar las lesiones, lo que habéis comentado de los problemas de integración de todos esos jugadores y de esos roles van a surgir, y que a Kasikari no le va a ser fácil manejar esa situación, porque el papel de jugador franquicia lo van a asumir con facilidad. Luego hay que ver si es capaz de ser el jugador franquicia, pero los que intenten ponerlo a un nivel muy básico probablemente no van a asumir con esa facilidad ese rol. Por lo cual yo creo que si conseguimos superar todas estas lesiones y el equipo va más, todas estas situaciones que decís de jugadores que no van a poder... Yo pienso que van a ser una realidad y que él va a tener que manejar de alguna forma, porque con 13 jugadores al final no se puede llegar.
En la anterior tertulia hablamos ya de cómo se podía recomponer el equipo para la temporada próxima, y vimos que era completamente imposible, porque todo el mundo tenía segunda temporada. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer. O lo que van a hacer Eduardo, que es el secretario técnico, y además de presidente... Y después cero, nadie, y después ya habrá un ayudante en eso de secretario técnico, que es Ramón, y así pues así va la cosa, ¿no? ¿Comprendes? Entonces, ya que decida Eduardo, y que a los que están destinados a ocupar ese puesto, que los tenga en el bar tomando café.
Bueno, hay dos jugadores muy interesantes contra el cual se ha jugado del Gran Canaria Herbalife, que es muy interesante para mí, que es Matt Costello, y luego Steven Enoch del Obradoiro, que a mí me gustaría ver en el Unicaja la temporada que viene, ¿no? Rubén Guerrero, aunque sea de la cantera, es un jugador que hay que invertir en él, y a veces esa inversión es una cosa que ha comentado José María Martín Urbano, es quizá que se le pueda ceder en un acuerdo con otro club donde se le pueda formar y darle más minutos para que coja más madurez y más seguridad en el mismo, ¿no? Así que el propio Obradoiro, con Moncho Fernández o con Pedro Martínez si está en el Baxi Manresa, pues son destinos muy interesantes si se hace ese cambio. Pero para mí,
recoge el ancla, Anice, que nos vamos, ¿eh? ¿Cómo se llama la playa? Cuéntamelo otra vez.
Santa Comba en Covas, Ferrol.
Santa Comba, métalo en Google, que ahí es donde está haciendo la tertulia el amigo Anice en la Bodrana.
José María, recordando que Rubén rápido. No es un niño. No es
Eso
un
está
niño.
Claro. José es María, cierto. Alfonso, Anice, Manolo, lo que son las 4 de la tarde, informativos, y seguimos. Gracias a todos. Buenas tardes.
Buenas semanas.
Hasta luego.
No me hable.